Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco minutos pasan de las 5 de la mañana a las 4:05 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este 5 de enero de 2017, víspera de Reyes? Espero que estés bien y con las pilas cargadas para comenzar a poner las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar contigo durante la próxima hora. Mi objetivo, pues, es hacer que tu jornada laboral o tu insomnio, que cualquiera sabe, se te pasen volando. A veces es difícil ver correr las manillas del reloj, pero con nosotros estoy segura de que no te vas a dar ni cuenta de que ya comienza a amanecer. Hoy ya sabes además que es un día especial, ¿eh? No es como cualquier otro, porque hay que preparar muy bien la llegada de los Reyes Magos de Oriente. No sé si tú lo tienes todo listo, que no es broma, que es muy importante organizar el día de hoy. Hay que ir a la cabalgata, bien abrigaditos, eso sí, que luego no queremos pillar catarros. Luego hay que llegar a casa, limpiar los zapatos, que algunos los dejan hechos un asco, por favor, eso a darle ahí un poquito de brillo. Preparar un picoteo para sus majestades, que pobrecitos, les espera una noche movida, lo mínimo es que cojan fuerzas. Yo, mira, te doy como consejo, casi siempre les dejo como unos polvorones y un vasito de leche, para que pasen los polvorones, digo, que si no se te quedan ahí atragantados. Y pues muy agradecidos, porque a mí todos los años me dejan cosas buenas. Y por último, y más importante, acostarse temprano. Porque claro, luego pasa lo que pasa, si ven que no estás dormido, pues se largan. No te creas, estos no esperan, que tienen un montón de curro. Llegan y este está despierto, pues ala, pasamos de casa y ese día pues no te encuentras con nada debajo del árbol. Pero hoy no es solo el día de estos Reyes Magos, hay otros también que son muy importantes. Estos no vienen de Oriente, pero hacen milagros igual y son los protagonistas de la historia positiva que te cuento a esta hora. Las magas en cuestión se llaman Marisol y Marisa. Ambas forman parte de una ONG en Cantabria que cada año recoge juguetes con el objetivo de que esta noche, esta, la próxima, ningún niño se quede sin su regalo. A lo largo de 6 meses habían logrado reunir 500 objetos, pero os cuento lo que pasó el día 22. Mientras algunos celebraban el gordo, Marisol y Marisa se lamentaban porque les habían robado la pequeña nave en la que los guardaban. Que yo aún me sorprendo de quién es el desalmado que puede robar 500 regalos que van destinados a niños pues desfavorecidos. Pero claro, en esta viña del Señor hay de todo, y tanto que hay de todo. El ser humano ha demostrado muchas veces ser capaz de lo peor y también de lo mejor. Ante la acción bochornosa de los ladrones en cuestión, miles de personas han acudido a la llamada de auxilio que lanzó esta ONG, La Solidaridad es la Fuerza. Ellos esperaban poder conseguir, en unos pocos días, los 500 juguetes que habían logrado acumular durante meses, pero es que han roto todas las expectativas. No han recibido 500, no. Han recibido 4.000. Camiones de toda España han llegado a Cantabria con 55 bicicletas, equipaciones deportivas para más de 100 niños, peluches, muñecas, coches teledirigidos, vamos, así hasta 4.000 objetos. Hay de todo. Y no solo eso, para que no vuelva a suceder, una empresa de seguridad ha instalado gratis en la nave de la ONG un sistema de videovigilancia. Este miércoles, 1.500 familias recogían en la ONG los regalos que mañana estarán debajo de su árbol. Sin palabras. La verdad es que nos encanta dar estas noticias, especialmente en estas fechas, pero en el programa tenemos preparadas muchas más cosas. Fran Baliño, ¿qué les vamos a contar a los ponedores en esta segunda hora de programa que nos queda?
Pues para empezar, Juan Andrés Rubert estará poniendo las calles durante unos minutos para contarnos qué se está cociendo hoy en el programa de Herrera en COPE, porque estos nunca dejan de sorprendernos, ¿eh? A ver cómo solucionan este jueves, vamos a ver qué pasa. También vamos a recordar, como estamos haciendo esta semana, algunas de las entrevistas que hemos realizado en el arranque de esta temporada. Hoy hemos elegido la que le hicimos a la socióloga Susana Méndez, que presentó en nuestro programa su último libro, El complejo de espermatozoide. Os va a molar, ya veréis. Y ya casi al final nos va a visitar, como todos los jueves, Alfonso García, que sé que hay mucha gente esperándolo. Hoy nuestro experto en motor nos trae novedades de coches y motos para este 2017. Todo lo que vamos a encontrar en el mercado. Nosotros te recomendamos, eso sí, que vayas ahorrando porque te va a tocar aflojar pasta.
Pues sí, hay que gastarse el dinerito en esos coches, como decía el anterior ponedor, a ser posible que sean eléctricos, ¿no? Para no contaminar.
Pero, claro, no, preferiblemente.
Muy bien. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo, cómo se preparan las cabalgatas de Reyes. Y hay que saber si vamos a poder disfrutarlas o si van a venir pasadas por agua.
Pues parece que los Reyes van a poder visitar todas las ciudades de España sin apenas vislumbrar lluvia. Coge a tu chiquillo y envuélvelo en ropa, porque lo que sí que va a hacer es frío. Ya sabes, lo coges, le pones el triple jersey y los calcetines, los de la abuela, que son más gordos. Los que no se pone nunca, que además nunca se los pone y la abuela se los hizo con todo el cariño del mundo. Porque sí, porque bajan las temperaturas levemente. En la mayoría de España encontraremos cielos poco nubosos o totalmente despejados. El único sitio donde puede que llueva un pelín es en Canarias, ahora mismo, en las islas de más relieve. Fíjate cómo estoy.
Relieve.
Y en cuanto a la niebla, ahora por la mañana, pues la vamos a encontrar muy densa en Huesca y en Lleida.
Muy bien.
Y así que ya sabéis, cuidadín.
En Canarias
cuidadín.
Que llovía, ¿no? Un poquito, me has comentado.
En Canarias llueve, pero poquita cosa.
Muy bien, sabemos ya el contenido de esta segunda hora, la información del tiempo, pero claro, faltan los ponedores. No se nos pueden olvidar porque son la parte más importante del engranaje y sin vosotros esto que hacemos aquí, pues tampoco tendría mucho sentido. Lo que más nos gusta es cuando llamáis y tenemos motivos para ello.
Mañana nos toca vigilancia en un portal de Belén grande que hay en el centro.
Pero
y hay que vigilarlo para prevenir daños o posible vandalismo.
Pero bueno, qué chulo, que es un portal de Belén muy grande, ¿no?
Sí, gigante.
Vaya.
Mañana os mando una foto por red de Facebook.
Ay, genial, porque así la tenemos y vemos cómo es.
No preocuparos que os la mando.
Me dices que está en el centro de la ciudad, ¿no?
Sí. Y montan las figuras para la llegada de los Reyes Magos.
Claro.
Y entonces hay que vigilarlo. Y espero el diploma con mucha alegría.
Estoy en el servicio de limpieza del ayuntamiento y empiezo a las 5 de la mañana aproximadamente.
A los Reyes los queremos mucho, pero dejan las calles finas.
Vale, es lo que hay, pero vamos.
Luego hay que recogerlo, al que le toca.
Luego hay que recoger los papelillos y hay que recoger los caramelos y que se pegan en el suelo.
Ya te digo. Pues nada, ya los habéis escuchado. Si es que hay que ponerse en contacto con nosotros para entrar, Fran.
Bueno,
cuenta cuáles son las vías.
50.000. Mira, para empezar, el teléfono gratuito 950-60-06. Repito, 950-60-06. Además, si entras en directo y nos cuentas, pues eso, ¿qué estás haciendo a las 5 y 12 minutos de la mañana? Nosotros te entregamos tu diploma de ponedor oficial de calles. Además, también estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Superlativo, Fran. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir ya por este jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pablo nos decía en Twitter que había una canción que no paraba de sonar cuando él estaba en la mili. Es de La Unión, Ella es un volcán. Y nos dice que si no sabía muy bien si se titulaba así. Pues sí, has dado en el clavo. Y aquí la tienes para que la escuches.
Ella es un volcán. Es ardiente, siempre quiere más. Nena sabe bien. Me.
dice la Unión, yo también sé lo que dice la gente, y lo que dice es que está aquí Juan Andrés Rubert para contarnos...
Ah, pero que también soy un volcán, yo.
Tú eres un volcán, total.
Muchas gracias.
Total y absoluto, además. Bueno, Juan Andrés Rubert, que viene a contarnos los contenidos de Herrera en COPE, que seguro que la víspera de Reyes viene... calentita. Iba a decir pasada por agua, pero no, nos ha dicho Frank que va a hacer un día estupendo.
Viene cargadita y vamos, con muchísimos temas. Bea, buenos días. A las 8:30 el análisis correrá a cargo de Ignacio Camacho, Fernando Jauregui y Nicolás Redondo para comentar los temas de actualidad nacional e internacional de hoy jueves. Y a las 9, Carlos Herrera entrevistará al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, esta vez con especial atención al despliegue de seguridad que va a haber en las grandes capitales de España. Y a las 10 llega la hora de los fósforos, así que si queréis participar, ya sabéis, estamos en el 950-60-06. Y a partir de las 11, el diario de mi Mari José con María José Navarro, y justo después otro análisis, pero esta vez solo en clave internacional, con Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Todo esto y mucho más, Bea, en Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde.
Perfecto, muy interesante eso de la seguridad en las cabalgatas.
Pues sí, porque con ya sabes que con pasan... todos los sucesos que ha habido en Europa en tema de yihadismo, pues hay que estar atentos, y Madrid, por supuesto, la capital, pues va a haber un despliegue de seguridad muy, muy grande, y con la cantidad de niños que hay, pues hay que estar muy,
bueno,
muy
pendiente. Es importante, pero hay que animarse, ir a las cabalgatas, porque eso no pueden cambiar lo que nosotros hacemos, que, oye, es la ilusión de este día, de este 5 de enero. Muchísimas gracias,
a ti,
Juan Andrés
Rubert.
Y mañana nos vemos. Santos, Simeón, Estilita, Anacoreta, Amada Abadesa y Amelia Consagrada. Y tras los santos, yo lo que te recuerdo es el número de teléfono del programa. Es el 950-6006. Ya sabes, porque lo decimos muchas veces, estamos hartos de repetirlo, que este es el teléfono gratuito del programa para que nos llames, entres con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Y ya ha marcado el número un ponedor que tenemos ahora mismo al otro lado y al que saludo de inmediato. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras?
Feliz año, estoy aquí en Madrid, en la Dehesa de la Villa, en una residencia de chavales.
En una residencia de chavales, de chicos, de universitarios, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
De aquí de Madrid. Ahora mismo, ¿cómo está la residencia? Porque...
pues está vacía. Están los chavales, están de vacaciones, claro, lógicamente.
No ha regresado de momento ninguno, ¿no?
No, hasta el día 8, si Dios quiere, no regresan.
¿Empiezan las clases el lunes?
El día 8 ya se abre la residencia y me imagino que el lunes ya empezarán.
Bueno, entonces la cosa estará muy tranquilita, ¿no, Alberto, estos días?
Yo aquí solo, Isa. Aquí solo...
pasando un poco el trámite.
Pues pasando con vosotros, que os oigo todas las noches cuando me toca trabajar, y aquí estoy.
Muy bien. Durante el año, sin embargo, la cosa será más movidita, ¿no? Sobre todo los fines de semana.
Sí.
¿Hay alguna anécdota así que puedas contar sin dar nombres,
¿eh? No, hombre, nombre ninguno, pero que anécdotas de todo, de que me llamen los padres que a preguntarme que dónde está su hijo.
Digo, ay,
pues,
madre.
Oiga, mire, caballero, señora, pues yo no sé dónde está su hijo o su hija.
Esto es una residencia de estudiantes universitarios, esto ya no es un colegio.
Ahora que estoy llamando al teléfono móvil y no me lo coge y tal. Digo, pues, dice, ¿usted me puede decir si está en la habitación? Me digo, pues, a ver, voy a ver, pero vamos, si no está o pues, no lo quiere coger el teléfono, pues... que quiere que le diga.
Claro, la verdad es que, oye, además, yo no...
Son mayores de edad, entonces ya ahí se acabó.
Está claro, Alberto, pero de todos modos yo no juzgo, ¿eh? La primera vez que tu chaval se va a vivir fuera de casa...
Hombre, es normal.
Está en otra ciudad, pues es que al final llamas a quien haga falta.
Claro. Pero vamos, anécdotas así más fuertes, no, ninguna. Gracias a Dios, ninguna. O sea, son chavales... ya no son como era antes, ya son unos chavales muy muy capacitados y muy, no sé, muy responsables y muy, no sé.
Claro. De todos modos, los septiembre, Alberto, se habla de lo del tema de las ¿cómo se llaman? Novatadas.
Sí, ya no hay, ya
eso ya ha empezado a desaparecer,
ya
¿no?
Ya totalmente, o sea, definitivamente eso ya ha desaparecido.
Yo siempre he pensado que las novatadas, cuando realmente tienen gracia a la broma, no tienen por qué perderse, pero siempre que tenga gracia. Es que hay cosas que han salido que son horrorosas.
Novatadas con gracia, pero novatadas ya de hacer daño físico o psíquico, ya eso ya no, o sea, No, eso, no sé. Yo no lo he visto, o sea, claro. no lo he visto. O sea,
claro. No.
Y no quiero verlo. O sea,
no, las residencias con eso se pusieron además serias, sí, ¿eh? Sí, que al menos en el ámbito de la residencia no se iba a consentir.
Sí, además es que las residencias de ahora, te digo que son hoteles, o sea, los chicos tienen de todo, o sea, es un hotel, uh-huh. Un hotel de 3 o 4 estrellas, o sea...
Claro, yo es la típica experiencia que no he tenido, porque mira, como soy de Madrid, no la he vivido, pero tiene que ser genial, ¿no?, compartir tiempo con otros compañeros...
Y además yo me he dado cuenta que a principios de año, o sea, a principios de curso, no se conoce nadie. Y a los 2 días...
Ya hay amigos.
Como si se conocieran de toda la vida.
Una pequeña familia.
Sí. Y unos ayuda, el otro se ayuda, el otro tal, el otro tal. O sea, es increíble. O sea, además una camaradería alucinante. O sea, que han cambiado mucho. Yo no soy mayor. Yo tengo 51 años, pero yo he estado en el ejército muchos años. ¿Sí? Y entonces... en el ejército era como yo lo estoy viviendo ahora, digo, joder, si esto lo he vivido yo.
Claro, esa amistad que es para siempre en algunos casos.
Sí, para toda la vida.
Bueno.
Y bueno, los chavales son muy majos todos.
Nos está comentando aquí Fran Baliño, que es nuestro compañero, que da la casualidad de que él estuvo en esta residencia.
Sí, es que cuando llamaba antes... digo, estoy en Antonio Cristau y tal. Y dice, joder, pues yo estaba ahí. Y digo, mándame a mí.
Oye, Fran, ¿es verdad? Fran, ¿es verdad lo que está diciendo Alberto, de que el primer año se te acoge y al final creas ahí tu propia familia?
Yo me lo he pasado pipa. El primer año ha sido uno de los mejores de mi vida, pero de largas, vamos. Las fiestas, la cantidad de gente interesante que conoces. Salir del pueblo también, que para mí salir del pueblo fue como un hito. Y luego también es verdad que yo, con la mayoría de los chavales con los que salía en la residencia, sigo quedando. O sea, siguen siendo mis mejores amigos de aquí de Madrid.
Yo a los chavales de aquí ahora, vienen niños y niñas y tal, pues con 18, con 17
claro,
años.
Claro.
Recién salidos del cascarón, como yo digo, ¿no? Y entonces, hay mucha gente muchos chavales que me preguntan, oiga Alberto, ¿y dónde podemos ir esta noche? ¿Y dónde? Digo, vamos a ver. Digo, vosotros ir con cuidadito, podéis ir a donde queráis, pero... Por ejemplo, a este sitio no vayáis.
Evitarlo,
Evitarlo, tal. Y luego los padres pues te lo agradecen, claro.
Ay, Alberto, es lo que te iba a decir. Si nos está escuchando algún padre, que vayas más allá de tus funciones como vigilante en la residencia y que eches ese cable de, oye, pues como no conocéis la zona, yo os recomiendo tal sitio, eso también se agradece.
No, los padres lo agradecen porque nosotros tenemos mucho contacto con los chavales, entonces, unos entran, salen, vienen, van. Alberto, ¿me han dejado algo para mí? ¿Tengo algo de correspondencia? ¿Me puede abrir la puerta que me deja la llave dentro? Y nos conocemos a todos, ya a todos los chicos los conocemos nosotros, o sea, los distantes, porque claro, están continuamente, esto está abierto las 24 horas, o sea que...
Claro. No tienen un horario, ¿no?
No.
Pueden entrar y salir cuando quieran.
Lo que tienen horario son los menores de edad, que no es horario, entre comillas. Es que los padres nos dicen, oiga, si mi hijo llega a las 4 o a las 5 de la mañana, háganmelo saber. Por lo bajinis, pues se lo dices al director... Dices, oye, mira, Javier, que fulano de tal ha llegado a tal hora. Dice, vale, voy a hablar yo con los padres.
Claro, eso es más que toque de queda, lo que tienen es una bronca al día siguiente.
Pero luego a los mayores no, claro, a los mayores, pues a ver, ¿cómo vas a decir a una persona, a un señor con 20 años o con 22 o con 25?
¿Dónde puede ir o venir?
¿Dónde puede o cuándo debe de venir? Pues no.
Claro.
Pero vamos, que es curioso, además tu compañero lo sabrá, o sea que...
Sí, pero no te chives a los padres, hombre.
No, que yo no me chivo. Que
no te chives, ¿eh?
Es su responsabilidad, Fran, ya serás padre. Es
que, claro. Vamos a ver, si hay una persona, un residente, que que es menor,
menor de edad.
Ah, menores sí, claro, menores
claro,
sí.
Claro, pero... aquí hay chavales que tienen 17 años.
Pero claro, claro.
Les dejan salir ahí a que vayan a campus y tal, y que estén ahí un rato y ya está, claro, y ya vuelven, vamos.
Ahora, yo lo que hagan fuera no lo sé, pero si, claro, si yo veo a un niño que viene con 17 años y viene de malas maneras y tal, pues...
Pues lo dices, y haces muy bien, Alberto, oye.
Pero digo al director, digo, oye, mira, este chaval ha venido a tal hora y así. Y se lo tengo que decir, porque es mi obligación.
Muy bien, Alberto. Yo aquí es que, ¿sabes qué pasa? Efraín Baliño no es padre, entonces no es consciente. Yo, cuando los míos se vayan con 17 años de casa, claro, si es que se van, yo también querré que me llamen.
Yo por desgracia, no soy padre. No soy padre por desgracia. Me gustaría haber sido padre, pero vamos.
Lo entiendes igual, ¿verdad?
Sí, porque a mí mis padres, pues...
Se preocupaban por ti.
Sí, incluso yo estando en el ejército. O sea, yo me iba de maniobras y mi padre me llamaba.
No, si es que no descansamos, dice,
Alberto,
ya nunca.
¿Dónde estás, Alberto, hijo? Digo, pero papá, si estoy en Zaragoza.
Eso, joder, ya que... nacen tal que un día y da igual la edad que tengan, que ya no descansas.
Claro, o sea, que yo sigo igual, o sea, no... Sí.
Claro.
Pero qué es muy bonito.
Pues Alberto, muchas gracias por habernos llamado. Dime.
¿Os puedo pedir un favor?
¿Tú me dirás? Si es fácil, si lo podemos hacer.
Es la segunda vez que llamo a la radio y no hay cosa más bonita que decir la clásica frase de esa que a mí me hace mucha gracia, es decir, y aprovecho que me estará oyendo mi mujer.
Muy bien, muy bien. Pues venga, arranca.
Para decirla que la quiero mucho.
Bueno, la va a encantar el mensaje. Y si no lo está escuchando, por el motivo que sea, en el podcast, luego en cope.es, lo puede oír.
Sí, vale, yo creo que sí me lo escuchará.
Muy bien, Alberto, vale. Te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Sí, pero con la bandera nacional, ¿eh? Por
con favor. la bandera va.
Y en color.
Y en color, y con la cara del
claro,
pulpo.
Porque hombre,
lo tiene todo.
Si es en plan peligro, no...
No. De acuerdo, bueno,
daremos orden.
Un besazo. Oye, y gracias, Alberto.
Que a vosotros y feliz año a todos.
Muy bien, y felices Reyes. Hasta luego.
Igualmente, un beso. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
A las 5:27 de la mañana de este 5 de enero, víspera de Reyes, estamos poniendo las calles. Y los días que no tenemos al pulpo, pues nos gusta recordar algunas de las entrevistas que ha realizado durante la temporada. Seleccionamos las que más gustaron en su día y hoy hemos elegido esta, que le hicimos a Susana Méndez, una socióloga que estuvo poniendo las calles, para presentarnos su último libro en el que habla de los peligros de la competitividad. Lo vamos a escuchar.
En la cadena COPE a esta hora ponemos las calles. Hoy además lo está haciendo con nosotros la autora de un libro que habla sobre la mediocridad. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad Camilo José Cela y acaba de presentar su libro El Complejo de Espermatozoide. Un ensayo en el que nos habla de cómo nuestro afán por ser siempre los primeros en todo puede incluso llevarnos a perder el norte de nuestra verdadera meta. Susana Méndez Gago, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa, Susana? ¿Que la vida se ha convertido en una competición o qué?
La vida siempre ha sido una competición. Lo que pasa que ahora es una competición pues muy mediocre, ¿no? Donde los competidores están en una situación pues muy como muy poco preparados para competir y para llegar a la meta adecuadamente.
A lo mejor que se están preparando con tutoriales de YouTube en vez de con una experiencia sólida y unos estudios correctos, ¿o qué?
No sería de extrañar. Los tutoriales de YouTube, algunos son muy buenos. Pero lo que en este momento estamos viviendo es una sociedad que está en absoluta decadencia, sí, ¿no? Y eso se pone de manifiesto en muchos aspectos sociales, ¿no? Eso lo vemos en la política, lo vemos en la empresa y lo vemos también, pues, en la vida cotidiana.
Sí, aparte, una vez más, en estos casos hay que profundizar un poco y conocer cómo está el tema, el índice de los valores. Los valores, hemos perdido muchos valores.
Sobre todo que, más que perder valores, los hemos vaciado de sentido, ¿no?
Qué bueno.
Hoy se habla de la libertad, pero no se entiende desde el ejercicio responsable de la misma, ¿no?
La reciprocidad.
Hoy se habla de la paz y, sin embargo, en nombre de la paz se hacen guerras, como en otros tiempos, ¿no?
Sí.
Se habla de la solidaridad cuando cuando estamos en un contexto pues muy poco solidario, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que se ha vaciado el significado, más que desaparecer, ¿no? Se han edulcorado.
Uh-huh. Susana, ahora en estos días estás presentando tu obra, El complejo de espermatozoide. ¿Qué vamos a encontrar en tu libro?
Bueno, pues vais a encontrar lo que es el análisis de una problemática que ha estado presente a lo largo de la historia y que en otros tiempos solo la padecían o se veía en los emperadores, en los reyes, ¿no? Que es el mal del ibris, ¿no? Uh-huh. Esa soberbia que nos ciega pensando que nosotros somos los mejores y somos los que tenemos
la razón en todo.
La razón en todo y que estamos hechos para ganar, ¿no?
Ya. Eso es un poco ególatra, eso es un poco además egoísta, eso es una... ¿Te crees que nadie está por encima de ti? Eso no te puede llevar a un buen puerto, ¿eh?
No, y yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Cuando las personas viven aisladas y pensando que ellas son las únicas que merecen ser ganadoras o que merecen dirigir o que merecen gobernar.
Y el reconocimiento.
Están presas de una herida que está tapada y que desde luego pues pueden llevar al traste a sociedades y pueblos como ha pasado en la historia.
Susana, ¿tú crees que es bueno fijarse entonces una meta?
Yo creo que necesitamos fijarnos metas porque nos dan como una línea, ¿no? Sobre la que caminar. Pero fijarnos metas no supone solo ver el final, sino hacer todo el trayecto y ir mirando y mirándonos a lo largo de ese trayecto,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, además, esta es tu tercera obra, porque antes publicaste, si no tengo mal los datos, La hipoteca del amor y la bondad de los malos sentimientos.
Sí, es así, esta es la tercera.
Uh-huh. ¿Y estás con fuerzas para seguir escribiendo y plasmando tus sentimientos?
Hombre, la escritura es un ejercicio muy muy interesante. Yo llegué a ello por casualidad y te diré que más que la publicación, lo que realmente es emocionante es el camino que se hace mientras se escribe, ¿no? Y entonces una vez que lo descubres, pues lógicamente yo creo que te animas a continuar y eso es lo que ocurrirá con el tiempo.
Claro. Estamos hablando con Susana Méndez Gago. Ella es la autora del libro El complejo de espermatozoide. Hablamos de la mediocridad que estamos padeciendo en la sociedad en los tiempos actuales. Y además en el libro hablas del síndrome de la deserción. ¿Esto qué es lo que es, Susana?
Pues mira, cuando estamos en contextos donde los líderes y donde los que tienen que marcar la pauta están atolondrados, están desorientados, ¿no? Otros deciden, ¿no? Pues abandonar la posición, ¿no? Uh-huh. Porque son tiempos en los que no se admiten ni se toleran otras actitudes, ¿no?
Qué bueno. Pues, Susana, nos encanta que haya gente como tú que nos guíe un poquito, que nos eche un cable para entender cómo se tienen que hacer bien las cosas. A partir de ahora te conviertes en una ponedora de calles, porque la gente que entra aquí conmigo y charla y nos cuenta sus cosas se convierte en una ponedora o un ponedor de calles como lo que tú acabas de hacer. Con lo cual, que tengas muchísimo éxito. Te vamos a mandar un diploma.
Muchísimas gracias. Espero ese diploma.
Que te vaya muy bien y muchísimo éxito.
Un abrazo y gracias por contar conmigo.
Gracias. Hasta Seguimos luego. Poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Estamos poniendo las calles y tenemos por aquí a Alfonso García. Un jueves más. Este Vísperas de Reyes. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
¿Te has pedido algún coche para estos reyes o no?
Pues alguno que otro. Pero en este caso son maquetas.
De miniatura, ¿no?
De miniatura. No, bueno, llegamos para el otro.
Perfecto.
Y no hay necesidad por el momento tampoco, así que me conformo con disfrutar de las miniaturas.
Ocupan poco.
Sí.
Estrenamos el año hablando de novedades de automóviles que vamos a poder ver en 2017. Primero, si te parece, empezamos con los utilitarios.
Sí, y son muchas las novedades, que obviamente es un sector muy dinámico, donde todos los años, a pesar de crisis o no, siempre hay una lluvia de novedades muy importante. Sobre todo porque la competencia es tan grande entre las marcas que nadie se queda dormido. Voy a resumir brevemente en cuanto a lo que mencionabas, el tema de vehículos utilitarios, compactos también llamados. Por ejemplo, llega el nuevo Ford Fiesta, que es más grande, con frontal estilo Mondeo, con muchos con muchas ayudas de conducción. Será la octava generación de un modelo que tiene ya 40 años de vida. Y curiosamente llegarán también sus rivales más directos. El Volkswagen Polo con su sexta generación, que crece en tamaño, lo mismo que su primo, el Seat Ibiza, la quinta generación, y el Skoda Fabia, los tres pertenecientes al grupo.
Son clásicos, ¿eh?
Volkswagen. Y los tres crecen, los tres tienen la misma plataforma, obviamente cada marca le da luego su impronta. Por otro lado, también más novedades importantes para luchar con estos que he mencionado. El Nissan Micra, que no tiene nada que ver con el pasado, crece, supera los 4 metros y es muchísimo más espacioso. También llegan novedades en esta categoría, el Suzuki Swift, una nueva generación completamente nueva con los motores, lo mismo que el Honda Civic, que fíjate, 10 generaciones también de un modelo que está en torno ya creo que a los 50 años casi de vida. Junto al Volkswagen Gol, yo creo que son de los modelos con más longevidad.
Bueno, ¿y en todo caminos?
En todo caminos, toda una moda que continúa, cada día hay más oferta. Se calcula que en la actualidad, hoy en día, uno puede optar por unas 40 y tantas modelos diferentes, de diferentes marcas. Llegará el Mini Countryman híbrido, enchufable, el primero de la marca. Seat, con un todo camino más pequeño que la Teca, llamado Arona. Suzuki con el Ignis, será un todo camino, eso sí, más pequeñito, un todo camino urbano. El Renault Koleos, que no se parecerá nada al actual, será mucho más grande y con posibilidad de 7 plazas. El Dacia Duster, con una segunda generación del todo camino realmente más vendido, obviamente por su precio y por su buen resultado. El Opel, en Opel en este caso, habrá un sustituto del Meriva, el concepto de monovolumen lo dejan. Un modelo que además se va a fabricar en España, es más grande que el Mokka y se va a llamar Crossland X. Por lo tanto, dejan de fabricarse el Meriva por este modelo más tipo todo camino. Land Rover ofrecerá su quinta generación del Discovery. Peugeot deja también la estética de todo camino en el 5008 para convertirse también en un todo camino. Uh-huh. El Kodiaq llegará a primeritos de año como el primer todo camino grande de la marca checa, de Skoda. Alfa tendrá su primer todo camino con el llamado Stelvio. Y por último, Volvo renovará completamente su todo camino medio, el XC60.
Bueno, muchas novedades también muchas en ese sector. Y berlinas y deportivos, ¿qué nos cuentas? A
ver. Para gente ya más seria, si cabe, que busque coches más de representación, en marzo llegará el nuevo y además sexta generación del BMW Serie 5, también con tecnología híbrida. El Mercedes llegará la clase E también para competir con el anterior. Y el Stratec, la versión familiar con nuevos motores. El A6 también para competir, más grande en tamaño y en capacidad y con la estética del A8. Y por último, también esa categoría de berlina media, el Opel Insignia en su tercera generación con más espacio y mayor maletero. Y si buscas un deportivo, eres de los caprichosos o un coupé, como tú, Beatriz, que sé que te encantan.
Ya, a mí lo que me gustaría es tenerlos. Me gustan mucho, pero no puedo.
Ya lo crees, te pasa lo mismo que a mí. Por ejemplo, de Estados Unidos llegará el Ford GT, todo un superdeportivo, y ya se están entregando las primeras unidades. Volkswagen, curiosamente, con una versión de una berlina deportiva que va a sustituir al CC, que se llama Arteon. Renault va a relanzar su marca Alpine con el Vision Coupé y Cabrio. Ya se pueden hacer pedidos desde finales del pasado año. Por supuesto, todo un capricho. Lamborghini con el Huracán Spider, McLaren con el P14, BMW con el M5 y, si ya eres de los caprichosos de verdad, el Ferrari F12 con 770 caballos, para ponerse por las carreteras y por la ciudad.
Alfonso, por lo menos, no son los ponedores de calles, pero a mí me estás hablando de ciencia ficción.
Para mí también. Alguno quizá a lo mejor tenga
alguno
oportunidad
lo
de probar.
Vemos. Ah, y de probar. Bueno,
alguno
Alfonso
incluso tenga oportunidad de probar, cosa que por lo menos ya que no puedo.
Bueno, al menos te llevas el gusto.
Ah, exactamente, ya lo creo.
Bueno, también arrancamos el año conociendo las principales novedades de motos. La
¿sí?
scooter retro deportiva Trail y Naked.
Hay también mucha lluvia de novedades en cuanto a las dos ruedas para este año 2017 y voy a resumirlo en 5 puntos nada más. Y sobre todo con 5 tipos, como has mencionado.
Uh-huh.
Si buscas un tipo scooter, pero algo más que un scooter, la Honda X fíjate, es complicadito las siglas, ADV, de Adventure, de aventura, con motor bicilíndrico, 54 caballos, cambio doble embrague, suspensiones más altas para el día a día, pero además se puede utilizar en carretera y también para salir a pistas en tierra. Destaca sobre todo por espacio para el casco integral, iluminación de LED y la pantalla regulable en altura. Si ya queremos algo retro, como algún que otro amigo muy amante de lo retro, de las motos esas que miran hacia atrás, llegará la Triumph Bonneville Bobber, un modelo clásico de la marca, estilo que nació ya por los años 40. Fíjate que la moto la ha presentado a finales de año Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, casi nada. Pues bien, esta moto tiene una tecnología, por supuesto, moderna, sobre la base de la T120.
Sí, pero es un clásico.
Es un clásico, 1.200 centímetros cúbicos, chasis nuevo y escapes más cortos. En cuanto a aquellos que les gustan las motos, entre comillas, desnudas, las llamadas Naked, la Kawasaki Z900, que sustituye a la 800, es ahora más potente, 125 caballos, pero es más ligera, 20 kilos menos y es aún más deportiva. En cuanto a aquellos que les gusta la moto para todo, la trail, una especie de todo camino en cuanto a todoterreno, en cuanto a motos, la BMW R, aquí obviamente habrá que pensar bien en el bolsillo, lo que tenemos en el bolsillo, la 1200 GS Rally, ahora más fuera del asfalto para hacer pistas con nuevas suspensiones que además permiten ajuste, ahora con función auto de horquillas y amortiguador en precarga. Y por último, para los amantes de las deportivas, la Ducati 1299 Superleggera, con 215 caballos, como la Panigale, pero con menos peso, gracias al uso en la fabricación de fibra de carbono, encarenado, chasis vaculante y llantas. Es la única moto que se puede comprar que utiliza fibra de carbono para estos elementos. Eso hace que solo pese 150 kilos. Todo un lujo, realmente una de las motos más potentes y más deportivas que se pueden comprar.
Con esto tenemos un montón de regalos para estos reyes. Estamos todavía a tiempo, ¿eh?
Sí,
falta nada,
sí.
Unas horitas. Bueno, año nuevo, salón nuevo. Cuéntanos, ¿dónde y cuándo, Alfonso?
Pues mira, es sorpresa y noticia. Cuando la conocimos a finales del pasado año, pues bien, se anunciaba, y además lo anunciaba el príncipe Alberto de Mónaco, a mediados de este mes de enero abre sus puertas el primer salón del automóvil de Mónaco, el SIAN 2017, que pretenden reinventar los monográficos del motor. ¿Por qué? Se va a celebrar al aire libre. Los expositores estarán en distintas zonas más relevantes del principado. Es decir, no estarán en un pabellón ni en un recinto ferial, sino estarán distribuidos a lo largo del
Van a utilizar el propio principado como escenario.
Ya no es mal, no es mal.
No es mal plan, claro.
No es mal plan, no es mal
es
escenario.
Es lo que tiene contar con Mónaco.
La temática va a estar centrada en innovación, tecnología y ecología. Fíjate qué lema tiene: descubrir, probar y soñar. Sobre todo lo último. Se va a poder, en cualquier caso, probar los coches por las calles de Mónaco.
Madre mía, qué maravilla.
Por tanto, un salón del glamour y del lujo, por ahí va. Sobre todo marcas premium, de lujo, vehículos eléctricos, prototipos y algún que otro detalle que han adelantado, por ejemplo, coches legendarios como el Fórmula 1 de Hamilton, un Packard de 1922 o el Lexus híbrido que utilizó el príncipe Alberto en su boda.
Madre mía, este no te lo pierdes, ¿no, Alfonso? A este ya se echa solicitud.
Sí, 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 me gustaría estar porque puede ser todo un lujo estar en el salón, yo creo que va a ser el salón del lujo del automóvil por antonomasia. Y lo que a mí me sorprende es que hayan tardado tanto en ocurrírseles la idea de hacer un salón del automóvil en el Principado.
Ahí
bueno,
en Mónaco. Sí. Pues claro que sí, Alfonso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que te traigan muchísimas cosas los reyes.
Igualmente a ti y, como diría el pulpo, a seguir poniendo el intermitente.
Hasta luego.
Hasta luego.
44 minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. El pulpo ya sabes que no está, pero es que nosotros no nos resignamos a quedarnos sin las guerras musicales que cada día mantiene hasta ahora con Carlos Herrera. Para ello, rescatamos las mejores de esta temporada. Por ejemplo, esta que suena.
Las 5:46, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Te gusta Metallica?
Sí, claro.
¿Pero la primera época o la tercera?
No estoy tan metalizado como para... para hacer claros distingos entre una y otra. Me gusta el sonido Metallica, me gusta el sonido original de Metallica, quizá.
Pero muy, muy ruidosos, ¿eh?
Sí, bueno, yo he tenido época muy ruidosa en mi vida.
Sí. Oye, por cierto, ayer en Televisión Española, ¿qué 4 minutitos te dieron en máxima audiencia, ¿eh? Antes del telediario.
Pues no, no pude verlo porque me encamé.
Pues te pusieron unas imágenes súper chulas de hace un montón de años cuando tú presentabas el telediario.
Anda, ¿y eso?
Pues que era el programa este de el viaje al centro de la tele y estaban hablando de grandes momentos de la tele y entonces te ponen una entrevista que te hacen de cómo llegas tú a presentar el programa de, o sea, el telediario y lo que tú buscas a la hora de hacer una información en directo.
Vaya, por Dios.
Échale un vistazo porque está...
Pero con imágenes del telediario, entonces.
Sí, 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 sí. Primero te hacen un off aparte, que no miras a cámara, hablas con el redactor, y luego ya ponen la imagen tuya del telediario con esas sombreras que te ponías.
Sí.
Y ese bigote tan especial, siempre ha sido un bigote especial, tú eso lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, era... En aquel momento, eso era el año 1985. O sea, han pasado 31 años, ¿eh?
Sí, correcto. Y luego Santiago Segura te daba un poquito de caña diciendo en aquella época Herrera tenía pecas y luego te hacen un efecto y te quitan las pecas.
Anda.
Es muy curioso, es muy curioso. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Metallica, que esto es todo el ruido del mundo. Esto es todo el ruido del mundo y más. Esto se publicará el 18 de noviembre de este año. Es el 13º disco de los indestructibles Metallica. Y esto de verdad es que es ruido. Parece que está grabado en Valdemín Gómez. Es todo industria, es todo ruido. Esto te saca de la cama. Hardware se llama esto. Y a mí me recuerda a los inicios de Metallica, ¿eh? Yo a Metallica la conocí así.
La verdad que sí, sí, sí. Todo esto tiene su edad, su momento y su lugar, ¿eh?
Correcto. A mí esta música me da miedo.
No, hombre, a ver.
Las muñecas del batería, ese no pasa la ITV, ¿eh?
Sí, verdad, sí.
Tres minutos de canción, esto en un concierto, luego cuando sales te estás tocando la oreja todo el rato, por si falta algo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, estamos aquí descubriendo lo que hace unas semanas se presentaba en el programa de Howard Stern allá en los Estados Unidos, porque los propios Metallica presentaban esta canción en directo en su estudio y la liaron bien parda y digo, bueno, esta canción se la vamos a poner a Herrera para darle la del pulpo. Pero claro, si nos vamos a 1987, ni más ni menos que había un artista, que mira que nos gusta este artista, que, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Pues ni más ni menos que publicaba el que para mí es uno de los mejores discos de la historia. George Harrison, Cloud Nine, la nube 9.
Ah, me gusta.
Es un discazo, ¿eh, Carlos?
Sí, señor. Simpatiquísimo, ¿eh?
A mí me gusta mucho, además, ya sabes que contó con la producción de Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, de la ELO. Y este disco contenía este gran hit que dio la vuelta al mundo y se convirtió en número uno, pero también tenía joyitas que son menos conocidas, pero que están también muy bien.
Qué bueno.
Además, George Harrison siempre ha manifestado muchísimo cariño por este disco. Dice que si él se fuese a una isla desierta, este sería el disco que siempre le acompañaría.
Hay grandes discos de George Harrison, de verdad, muy desconocidos, porque la obra de George yo creo que es más desconocida que conocida.
Sí, es verdad.
Solamente sus fans muy directos, me cuento entre ellos, y hay algunos que vale la pena conocer, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Esto ocurría en el año 87, pero si retrocedemos dos, fíjate quién llegaba a lo más alto en las listas del Billboard. Era ni más ni menos que Stevie Wonder con este Part-Time Lover, esta canción que nunca olvidaré, que era la canción que tocaban los músicos de Alejandro Sanz en la gira americana para su prueba de sonido. Era espectacular escucharles tocar esta canción y claro, los americanos allí flipaban. Me encanta esa canción.
Me gusta.
Este Part-Time Lover estuvo ni más ni menos que 4 semanas en el número 1 en el Billboard americano, pero es que además se colocó en 5 listas diferentes, en el Hot 100, en la lista del Hot Black Singles, en la de Hot Adult Contemporary, en el Hot Dance Disco Club y también en la Hot Dance Disco de 12 pulgadas. Impresionante, pero Stevie Wonder, alucinante, es un pedazo de artista.
Oye, buena selección la que has traído hoy, fíjate.
¿Qué te ha parecido? ¿Del 1 al 6?
Sí, del 1 al 6 estás en un 4.5, sí.
¡Qué maravilla! Maravilloso.
Ya, eso es mucho, ¿eh?
Hombre, es un notable alto, digo yo, ¿no?
¡Hombre!
¡Qué barbaridad! Y luego los ponedores me están diciendo que le preguntes a Jesús Álvarez que por qué se hacen los nudos de las corbatas así. Dice que no hay un día en el que, en el que sean iguales. La gente se da cuenta de todo, ¿eh?
Qué difícil es... hacerse un nudo de la corbata a gusto de todos, ¿eh?
¿Tú eres más de nudo ancho y doble vuelta o uno y
finito? Yo soy sillín de Vespa.
¿Perdón?
Sillín de Vespa.
¿Y eso qué significa?
Pues tú has visto cómo es el sillín de una Vespa.
Es pequeñito, ¿no?
No, sillín de una Vespa es casi cónico invertido.
Cónico invertido, ajá. Sí, ah, claro, correcto, realidad, correcto.
Sí, y es, bueno, bien, hombre, que se vea hermoso, ¿eh? A mí el muy finito, muy finito, muy finito. Mira, en el telediario yo llevaba nudos muy finitos, muy finitos, muy finitos. Y me veo ahora y digo, joder.
Claro, es que las modas cambian. Donde esté también el Wilson. El Wilson mola. ¿Es Wilson?
Sí, Wilson es doble vuelta.
El doble vuelta.
Sí,
correcto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Herrera, pues nosotros te vamos a escuchar que tienes muchas cosas que contar. Hasta mañana.
Pues sea, adiós, adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós,
hasta luego. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup.
Bueno, pues así despedimos un día más. Ahora os vamos a dejar con Herrera en COPE. Pero mañana, Día de Reyes, estaremos aquí a partir de las 4 poniendo las calles. Gracias por estar ahí, disfrutad de las cabalgatas en este jueves y pasad un feliz día. Control.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.